Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina.
Daniel Lescano, especialista en reconstrucción de pianos. En el oficio desde 1975, cursos en Kauai, Yamaha y Steinway & Sons. Vení a visitar nuestro salón de ventas y encontrá pianos usados y restaurados a nuevo. También podrás conocer nuestro propio taller integral, donde arreglamos más de 5.000 pianos y realizamos más de 1.500 reconstrucciones. Distribuidores oficiales de Yamaha en pianos nuevos, afinaciones, composturas, reconstrucciones y lustres. Daniel Lescano, tu persona de confianza. Seguinos en Instagram en lescano-pianos. Teléfono 11 30 75 1187.
Soy María Acevedo, autora del libro Enfoque sobre el lenguaje musical. Este libro acerca una nueva y profunda perspectiva para comprender la organización de los elementos musicales, su contexto y transformación. Podés encontrarlo en Librería Duncan, Mercado Libre o escribiéndome a @maria.acevedo.clavier.
¿Eres un apasionado de la música, un profesional del piano o simplemente amas tu instrumento? Entonces, sabes lo importante que es mantener tu piano en perfecto estado. Hoy te presentamos el revolucionario sistema de control de humedad Damp Chaser, también conocido como Salvapianos, una solución definitiva para proteger tu valioso instrumento. Visita salvapianos.com.ar para más información. Salvapianos, el guardián de tu piano, porque cada nota cuenta. Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono 15 5504 4619. Variedades de la cultura musical y el piano.
Muy bien, continuamos aquí en el afinador de pianos. Son las 16 horas 5 minutos y hay una temperatura de 29 grados 5 décimas aquí en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar ahora en el bloque de variedades de un pianazo. Un pianazo es. Que es el Bechstein. Piano Forte Fabric. Que le dicen aquí Bechstein. Es una empresa fabricante de pianos. Altamente reconocida por sus pianos de concierto. Así como sus pianos verticales. Bechstein ha fabricado pianos desde el 1 de octubre de 1853, año en el que fue fundada por Carl Bechstein en Berlín, en Alemania. Bechstein se empeñó en construir un piano capaz de responder a las grandes exigencias de los virtuosos de la época, como Franz Liszt en 1857, Hans von Bülow, yerno de Liszt, hizo su primer presentación pública en un piano de cola Bechstein, interpretando en Berlín la sonata para piano en si menor de Franz Liszt. Para 1870, con la recomendación de Franz Liszt y Hans von Bülow, los pianos Bechstein se posicionaron como pianos oficiales en muchas salas de conciertos, lo mismo que en muchas mansiones privadas. En este momento había tres fabricantes de pianos establecidos como líderes a nivel mundial: Bechstein, Blüthner y Steinway & Sons. En 1885, Bechstein presentó sus pianos a la reina Victoria, un piano finamente decorado que fue enviado al Palacio de Buckingham, y luego muchos otros que se enviaron al Castillo de Windsor y otras residencias reales. Para enero del año 1886, se hicieron acreedores de una garantía real como proveedores de la reina. Muchas embajadas británicas alrededor del mundo adquirieron pianos Bechstein para reemplazar pianos de menor calidad. En 1885, Bechstein abrió una sucursal en Londres, que fue eventualmente que creció hasta convertirse en la mayor sala de exhibición y ventas de Europa. Unos años después, abrió salas de exhibición en París y en Viena. Por 1890, abrieron sucursales en París, San Petersburgo y Londres. Los negocios de Bechstein se deterioraron rápidamente durante la Primera Guerra Mundial y todas las propiedades de Bechstein en Londres, incluida la sala de conciertos y las salas de exhibición llena de pianos, fueron requisadas y cerradas por ser propiedades del enemigo. En 1916, el hall fue subastado como propiedad extranjera en Debenham por la cantidad de 56.500 libras. Cambió su nombre por el de Pickmore Hall y reabrió sus puertas al público con su nuevo nombre en el año 1917. Los 137 pianos confiscados que se encontraban en las salas de exhibición pasaron a ser propiedad del nuevo dueño de Pickmore Hall. En 1930, la compañía colaboró con el fabricante alemán de aparatos eléctricos, Siemens, y con el premio Nobel Walter Nernst, para producir uno de los primeros pianos eléctricos, el Neo Bechstein, o Siemens Bechstein, que es eléctrico y de cola, usando sensores electromagnéticos. Bechstein siempre ha competido con la casa Steinway & Sons, aunque el sonido de ambas marcas es muy diferente. Un super piano que lo pueden llegar a ver en varios intérpretes, quiero decir. Siempre se me viene a la cabeza ese famoso video de Richard Clayderman, que toca Balada para Adelina, que está todo él de blanco, con el piano blanco, el traje blanco. Ese es un Bechstein, por ejemplo. Así que bueno, vamos a seguir disfrutando de Wilms, del compositor del día, y vamos a escuchar a continuación, que Ricardo ya está ahí preparándose, Rondó Polonesa para fortepiano, que es del año 1809, interpretado por Arthur John Derwood. Adelante, querido Ricardo, por favor. Thank you.
La salud de nuestros pianos.
Muy bien, estamos aquí en La salud de nuestros pianos. Buenas tardes, maestra, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Muy bien.
Acá el micrófono.
Ah, sí, aquí, es cierto, es cierto.
¿Cómo anda, maestra?
Muy
¿qué
bien,
cuenta
muy bien,
de bueno?
Muy bien, todo muy bien.
Qué
muy
gusto
contenta.
Verte.
Igualmente.
¿Cómo estuvo el concierto del sábado?
Muy lindo, muy lindo. La verdad se disfrutó mucho desde mi lado, que es el del intérprete, y desde la gente también. Estaba muy muy conmovida, las obras eran maravillosas. Yo participaba dentro del tándem orquestal, digamos.
Estamos hablando con María Laura del Pozzo, Le aviso a la gente para que no estemos tan caídos del catre. Bueno, ahora ya viene tu gran bloque.
Fantástico, ya estamos con todo preparado. Todo preparado.
Bueno, vamos a hablar hoy brevemente, así le damos lugar a la gente que sabe, ¿no?
Estará por acá la gente que sabe.
Sí, vos sos la que sabe, yo no. Bueno, vamos a hablar de cómo recibir al afinador de pianos. Sí, sí, sí. Por eso aquí vas a escuchar cómo tenés que recibir al afinador. Cuando vos llamás a tu casa, va el afinador de pianos. ¿Y cómo hay que recibir? ¿Qué es lo que espera el afinador de pianos?
Tomamos nota.
Vamos a contar qué piensa un afinador de pianos cuando llega a la casa de un cliente.
Fantástico.
Bueno, primer cosa, lo importante, que no haya nada arriba del piano.
Perfecto.
Uno llega y de pronto está...
dos floreros.
No, si sean dos floreros sería light. El tema es, tenés 70 portarretratos, libros, el gato durmiendo, tenés... Y ahí ya perdés tiempo, porque tenés que sacar todo con cuidado. Y de paso, dice, no, vamos a pasar el plumero, y ahí perdés tiempo.
Se sigue perdiendo tiempo, claro.
Eso es el ABC, maestra. Que ya tengan preparado el piano ya liberado, ¿sí? Especialmente, créeme que sufren más los verticales, que el lugar es más chiquito, y le meten más cosas a los verticales que a los de cola. ¿Por qué? No lo sé. Al de cola le ponen poquitas cosas, pero al vertical lo cargan como quieren. Sí, sí. Segundo tema para el afinador cuando llega el afinador de pianos: tener tiempo de atenderlo al afinador de pianos. El afinador de pianos no va a hacer un trámite y decir ¿a qué hora se va? Porque no. Tengo una cena a las 8, me viene la familia o yo me tengo que ir. Y ahí no, porque no podés. Si ahí trabajás bajo presión y te toca un piano que es difícil, olvídate. El otro punto para el afinador de pianos: el perrito. El perro es el gran enemigo de un afinador de pianos.
¿Sí? Sí. Importante eso.
Y cuando a vos te toca un perro que... esos tipo chihuahua, caniche, que es un taladrito.
Y sí, ¿sí?
Así que eso también, ubicar el perrito para que el afinador pueda trabajar.
Obviamente.
Y la última, los niños.
También.
Claro. Los niños muy chiquititos, que les gusta hacer ruido o les gusta tocar la tecla cuando está el afinador trabajando. No, que van y no toques... y te desafían, no. ¿Viste? Te miran y te desafían y te tocan.
Totalmente.
Y ahí el afinador de pianos te tira con rayos láser, ahí, con la
que
mirada.
No se puede trabajar así, hay que concentrarse
y
mucho.
Y no podés, más. ¿Viste? Sí, sí. Necesitas estar tranquilo. Entonces, bueno, ubica el perrito, ubica a los chicos, ¿viste? El tema también, el silencio.
Sí.
El silencio es súper importante. Saber también cuando es un consorcio, cuáles son los horarios en que el afinador puede ir, porque... una cosa es tocar música y otra cosa es estar talán, 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 sí, tres, sí, cuatro sí. horas, talán, exacto. talán, talán, que por ahí los vecinos se enojan a veces.
Seguro.
Y después lo básico, ¿no? Siempre ofrecerle algo al afinador de pianos. ¿Gusta tomar algo? ¿Qué le sirvo de tomar? Esas cosas...
ayudan a afinar todo eso, ayuda.
Ayuda a afinar y sobre todo ayuda a que el afinador tenga una atención con vos.
Ah, interesante.
Entonces, por ahí hay una clavijita, alguna teclita, y bueno, ¿viste? El afinador dice, mirá, qué amable fue esta chica conmigo.
Claro.
Vamos, no le vamos a cobrar esta teclita que estaba dura, por ejemplo, ¿no?
Bien, bien, interesante, pero es fundamental todo esto,
me
ya
imagino.
Tomamos nota, pero de todo.
Me imagino que esto no lo sabías.
Es un decálogo, no, es un decálogo ya, el decálogo del afinador. Yo te diría que vayas imprimiendo unos decálogos y vayas entregando a tu clientela distinguida para que esto se vaya difundiendo, ¿bien?
Bueno, muy bien. Ahora vamos a darte una sorpresa que tenemos con Ricardo.
¡Ah! Al aire, las sorpresas al aire, son tremendas.
Sí, la sorpresa al aire.
Oye, a ver.
Sí, vamos a hacerte escuchar algo.
Oye, a ver.
Sí, bueno, Ahora vamos a darte la sorpresa. Por eso te hice sentar aquí. Con mucho amor acá Ricardo trajo. Ay, y lo vamos a compartir con vos. ¿Va? ¿Estás preparada para la sorpresa?
Va.
Primer movimiento movido y apasionado del cuarteto para piano y cuerdas, Opus 8 de Floro Ugarte, compuesto en 1921, que permanece inédito. Registro no comercial a cargo de Roberto Locatelli en piano y miembros del cuarteto Pezzina, Carlos Pezzina en el violín, Cayetano Molo en viola y José Bragato en violonchelo. Espero que lo disfrutes. Gracias. Con mucho amor te lo ha traído Ricardo y bueno, es una sorpresa para vos que te queremos muchísimo.
Muchas gracias.
Entonces estamos listos, Ricardo, por favor.
Thank you.
Café con los Grandes, con María Laura del Pozzo.
Bueno, aquí estamos con un café con los grandes, que aquí la única grande es María Laura del Pozzo. ¿Cómo estás? Nuevamente nos saludamos formalmente.
Nos saludamos formalmente para este bloque. Bueno, muchas gracias por la sorpresa, regalo de Flor Ugarte. Y hoy, bueno, le vamos a dedicar esta media hora a, bueno, escuchar y hablar sobre algunos tangos académicos, cómo fue que muchos compositores argentinos procesaron el tango, por decirlo de alguna manera. Hay muchos compositores que incursionaron en esto, pero en este caso y el día de hoy nos vamos a basar y vamos además a difundir un registro histórico, gracias a Ricardo, que bueno, que saca esos inconseguibles. Un registro de la maestra Lía Chimalia, que hizo un recital en Radio Nacional en la década del 70 y que, bueno, quedó registrado porque se emitió en radio y Ricardo lo rescató, y que son una secuencia de tangos muy interesantes que bueno, que vamos a comentar y de alguna manera a ir conociendo un poquito sobre alguno de esos compositores. Dando algunos datos y bueno, y focalizando un poco la atención sobre cómo estos compositores, esencialmente del siglo XX y nacidos en nuestro país o aquerenciados en la Argentina, procesaron este nuevo ritmo, estos nuevos ritmos y bailes que se iban dando en nuestro país, ¿no? El tango se genera entre finales del siglo XIX y principios del XX con una mixtura de influencias. Obviamente desde lo más popular, y de hecho el tango es como que va surgiendo bien desde abajo, era bailes, digamos, de sectores bajos y en muchos casos prohibidos, ¿no? Hasta prostibularios, y de a poco van surgiendo y van subiendo, por decirlo de alguna manera, a diferentes capas de la sociedad cada vez más educadas. Tanto es así que ya en la primera barra segunda década del siglo XX, algunos compositores formados, clásicos, académicos, van a comenzar a tomar este ritmo y tamizarlo bajo las experiencias compositivas que fueron aprendiendo, ¿no? El primero de los ejemplos que vamos a tomar hoy no es de el recital en Radio Nacional de Lía Chimaglia, sino de esta pianista que está hablando en este momento. Es justamente un tango de Flor Ugarte que él va a editar en 1918 y que es una rareza porque en realidad Ugarte, que era bastante joven en ese momento, lo va a firmar como R. de Nembat. O sea, va a poner un seudónimo, nunca la va a considerar una obra, digamos, trascendental, esencialmente porque, lógicamente, en esa época, 1918, que un compositor clásico, académico, compusiera un tango era visto como algo tal vez un tanto menor o que le bajaba quilates como compositor. Pero es muy interesante observar cómo Ugarte está tomando este nuevo ritmo desde esa óptica primera, de esa primera etapa del tango, de la vieja guardia, el tango que básicamente no tenía letra o que estaba recién iniciando esos primeros textos y que era más que nada rítmico y bailable, más rápido y más rítmico. Así que vamos a escuchar Medianoche de R. de Nembat, o sea, de Flor Ugarte. Thank you. Bueno, y allí tuvimos Medianoche de Flora Ugarte, interpretado por mí, por María Laura del Pozo.
Ah, yo sabía, yo decía, qué bien que toca esta chica.
Sí, esto fue, forma parte del CD con la obra integral de Flora Ugarte. Y ahí escuchamos entonces claramente, ¿no? Es un tango más rápido, más amilongado, bien de la primera etapa, ¿no? El tango obviamente fue evolucionando como ritmo popular, con textos cada vez más profundos, ¿no? Que fueron focalizándose en el barrio, en todo lo perdido, inclusive volviéndose en muchos casos más melancólico. Aparece la figura increíble de Carlos Gardel, que le va a dar un sello a todo lo que es el carácter, el estilo del tango, y ahí va a pasar a la época, digamos, llamada de oro, ¿no? Con toda la profundidad que va teniendo también a nivel compositivo, siempre dentro del plano de lo popular, ¿no? Grandes compositores que no fueron músicos académicos, pero que le dieron un cariz muy evolucionado al tango. Pero, por supuesto, también había muchos músicos académicos que también trabajaban en orquestas de tango, que componían, que hacían arreglos para las grandes orquestas, y todo esto siempre significó, digamos, un entrecruzamiento entre el lenguaje popular, masivo, y el lenguaje académico. No nos olvidemos, y acá es muy importante esto, que además de lo que pasaba en el tango en la zona del Río de la Plata, dentro de la música internacional estaba surgiendo un elemento muy fuerte, que era el estudio de las músicas étnicas, de las músicas folclóricas, y de alguna manera los compositores argentinos también estaban influidos por esta investigación, por toda esta idea de rescatar los elementos puramente populares y volcarlos a la música académica, era lo que estaba pasando en Europa también, con lo cual muchos de los elementos del tango también fueron tomados como elementos de estudio, si se quiere, e incorporados al lenguaje popular. Es así, por ejemplo, como tenemos a nuestro segundo compositor de hoy, a Cayetano Troiani, que era un músico italiano, porque se llamaba Gaetano Troiani, nacido en 1873, y que viene en la inmigración hacia la Argentina en 1898. Se va a fincar en Buenos Aires, va a ser un profesor muy importante, va a ser profesor de grandes músicos a su vez, y que va a generar una obra de 1933 que se llama Motivos de la Sierra y la Llanura. De alguna manera va a incorporar un tango a esa colección, pero de alguna forma lo va a tomar como un tamizado académico de ritmos y de motivos, como él mismo dice, de diferentes partes de la Argentina, casi como incorporándolos como elementos folclóricos. Vamos a escuchar el tango de Troiani y además vamos a escuchar el tango de otro gran músico y profesor argentino, Gilardo Gilardi, de una generación similar a la de Troiani, nacido en 1889, pero en la Argentina, que fue un profesor muy importante y casi formador de músicos en La Plata. Va a tener importantísimos alumnos. Una de ellas fue Pía Sebastiani, fue alumna de Gilardo Gilardi, porque Pía además era compositora. Y bueno, vamos a escuchar estos dos tangos que tienen que ver con un lenguaje bastante tradicionalmente académico, con momentos bien populares y momentos en donde se ve claramente el filtrado académico, digamos. Se van incorporando elementos más técnicos de la música de los 30 en la Argentina y en la parte académica. Así que vamos con esos dos tangos, por favor. Bueno, y estábamos escuchando recién el tango de Gilardo Gilardi y antes también otro tango de Cayetano Troiani. Y en este recorrido tanguístico que incluye a compositores académicos, vamos a continuar con uno de los grandes compositores argentinos, Juan José Castro, que tiene una colección de tangos realmente formidable y de alto nivel pianístico. Un compositor que, más allá de lo serio de su música y de la lo serio de su trayectoria también como director de orquesta, tuvo en su juventud un pasado de pianista de tango en Europa, sobre todo cuando tuvo que, bueno, trabajar duro para poder sostener a su familia. Y vamos a escuchar de su colección de tangos El Milonguero, un tango de 1940 que va a tener una especie de mix, digamos, de crossover con el barroco, porque él pone milonguero tango a dos voces, como si fuera una invención de Bach, ¿no? Haciendo como una especie de homenaje a Bach, pero desde el tango. Y vamos a continuar con un hermoso tango de Pedro Sáenz, de la colección Aquel Buenos Aires, de 1971, un compositor también sumamente fino, Pedro Sáenz, también muy amante de la música barroca, y que en este caso le va a dar un espacio muy interesante al ritmo básico del tango, pero con muchas notas agregadas, con mucha, casi como un barroquismo en el tratamiento melódico. Muy hermoso tango, así que vamos con Milonguero de Juan José Castro y Tango de Aquel Buenos Aires de Pedro Sáenz. Muy bien, y acabamos de escuchar de Pedro Sáenz el tango de la colección Aquel Buenos Aires, y antes habíamos escuchado el milonguero de Juan José Castro, interpretados por la gran maestra Lía Chimaglia en un recital en Radio Nacional. Es de la década del 70 y obviamente un trabajo en vivo. Y justamente de esta maestra, Lía Chimaglia, que además de ser una enorme pianista, que además estrenó muchísimas obras del repertorio internacional, las estrenó en Argentina, vamos a escuchar, y que además era compositora, vamos a escuchar su visión del tango en Tango 70, justamente de 1970, en donde ella también va a hacer una especie de maridaje con el barroco, un poco como hizo Juan José Castro. Va a tener momentos en donde parece casi bajiana la versión de su tango, y por momentos profundamente rioplatense. Y vamos a cerrar con el último de los tangos de esa secuencia del recital de Lía, justamente el tango de Horacio López de la Rosa, que es de 1985, más disonante, con elementos más propios de la música académica.
O este era muy disonante.
Este era bastante disonante, el de Pedro Sáenz. El de López de la Rosa va a ser todavía más. Pero siempre conservando esa esencia rítmica, pero haciendo como retazos de tango. En el caso de López de la Rosa, el que tuve el gusto de conocer cuando yo era una estudiante, una niña, en la Escuela de Música Juan Pedro Osnaola, y él era profesor de allí. Tengo una pequeña anécdota, un mini accidente que tuve en la escuela, y él con el director de la escuela me llevaron al hospital en el auto. Fue una cosa muy loca que en ese momento obviamente yo no dimensioné, y con el paso del tiempo me enteré que era ese compositor la persona que me había acercado al hospital. Así que bueno, vaya mi recuerdo a este gran compositor también. Vamos entonces con Tango 70 de Lía Chimaglia y el tango Opus 37 de Horacio López de la Rosa, interpretados por Lía Chimaglia.
Thank you.
Muy bien, entonces con esto culminamos un café con los grandes de hoy.
Dedicado al tango académico argentino, claro que sí.
Te agradezco enormemente que hayas venido.
Para mí el gusto. No, muchas gracias.
Fue un honor traerte, un honor que estés aquí hoy conmigo. La semana que viene le contamos a los oyentes. La semana que viene va a estar con nosotros María Acevedo.
Fantástico.
Vamos a ver qué nos trae María la semana que viene. Y la otra semana, le mandamos un beso grande a la gente de la Fundación El Sonido y el Tiempo, va a venir Saúl Cosentino aquí al programa. Vamos a estar con él. Fantástico. Las 2 horas.
Genial.
Y bueno, quiero mandarle saludos a todos ahí, a los de la Fundación, a Daniel Goldstein, a Manuel Fraga, a Diana Lopsic, a todos.
A todos un gran saludo de mi parte también.
¿De tu parte también?
También, por supuesto.
Muy bien, entonces, ¿nos vamos? ¿Nos vamos?
Nos vamos,
maestra.
Nos vamos.
¿Está lista?
Estoy lista.
Perfecto, gracias por venir nuevamente.
Gracias a ustedes, además por el regalito, insisto. Gracias, muchas gracias.
Bueno, nos vamos entonces a escuchar la próxima semana y gracias por estar.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.